Una sociedad sin ideas es una sociedad sin futuro. En Agricultura, Fernando Cartes, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan, directo y sin rodeos, los grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad, este programa que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. Y para eso, qué mejor que conversar con un catedrático de historia contemporánea, además traído desde la madre patria. Me acompaña el profesor doctor Ricardo Martín de la Guardia. ¿Cómo está?
Encantado de estar aquí. Buenas tardes y gracias por la invitación, Fernando.
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid, ¿no?
Eso es, efectivamente.
Extraordinario. Y antes de partir, ¿qué lo trae por nuestras tierras?
Pues la relación que ya tengo pues de hace más de 20 años con distintas universidades, distintos colegas, y bueno, pues el hecho de que eso, a lo largo ya de dos décadas hemos fraguado amistad, proyectos de investigación, y en este caso pues he venido, sí, 15 días precisamente para dar algún seminario en centros universitarios de aquí de Santiago.
Extraordinario. Oiga, en este programa en general buscamos acercar la discusión contingente y evaluarla también con cosas que ya hemos vivido, evaluando el pasado, recordándolo, no olvidándolo. Y para eso me parece muy oportuno, a propósito de la gran discusión de ideas que hay hoy, no solo en Chile, sino que en el mundo. En España también se vive una realidad bastante polar, donde también hay una disputa entre dos polos de ideas bastante opuestos, digamos. Uh-huh. Y por eso quiero partir preguntándole por la Guerra Fría. Y una pregunta que probablemente puede parecer a primera instancia sencilla, pero que creo que cuando uno va a las ideas, va a los distintos proyectos de civilización, revela la complejidad. ¿De qué se trató realmente la Guerra Fría?
Sí, en efecto, además, como bien dices, últimamente, ya desde hace un año o año y medio, hay algunos analistas, estudiosos, politólogos, que hablan de que este mundo convulso en el que estamos viviendo podría reproducir algunas de las características principales de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, es discutible, pero es cierto que la Guerra Fría marcó, ¿no? Bueno, en efecto, ese marco, ese orden internacional se crea justamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, esa hecatombe, ¿no? Ese auténtico Armagedón que no solamente supuso una enorme destrucción material, sino que fue una auténtica convulsión de las ideas. Una vez que se vencieron al totalitarismo nazifascista, ese orden mundial se basa en dos potencias, en dos polos, que era Estados Unidos, que era ya una gran potencia económica, militar, y la Unión Soviética, que no lo había sido. No olvidemos que la Revolución de Octubre había estado en 1917, a partir de entonces la Guerra Civil, las purgas de Stalin, pero curiosamente la Segunda Guerra Mundial va a reforzar a la Unión Soviética, y por tanto ese marco de relaciones siempre pugnaces entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, entre el totalitarismo comunista y las ideas de libre mercado, libertad, democracia norteamericana, van a marcar los 40 años siguientes. Es tal, ¿no?, que esas superpotencias y el juego político, económico entre las dos superpotencias va a hacer que ningún país verdaderamente pueda quedar al margen de esa fuerza, de ese poder. Y por tanto, la política, la economía, la social, las ideas van a estar marcadas por esos dos polos hasta 1989-1991, cuando precisamente se implosiona la Unión Soviética, cuando el modelo comunista cae, realmente nadie va a salvarlo, van a quedar, como conocemos hasta hoy en día, algunos países, con la disolución de la Unión Soviética en la Navidad de 1991, desaparece ese marco de Guerra Fría, que, ya digo, caracterizado fundamentalmente por el enfrentamiento de bloques. choques, porque no era ya solo un enfrentamiento económico, político, ideológico, era verdaderamente una forma diferente de entender el mundo, ¿no? De crear una imagen diferente, de afrontar el día a día, ¿no? Efectivamente, eso desaparece a partir de 1991, se inicia otro orden internacional, hay una hiperpotencia que es Estados Unidos, pero poco a poco van surgiendo, sino consolidándose otros focos, el caso de la República Popular China, el caso de Rusia, aunque en otro sentido, y otras potencias regionales. Pero eso ya es eso, otro orden internacional muy, muy diferente. Pero es evidente que quedan heridas, sí, no suturadas de la Guerra Fría. Sabemos los historiadores que prima muchas veces más la continuidad en la historia que la discontinuidad, ¿no? Y por tanto, sí que es cierto que hay todavía, que existen eso, todavía heridas abiertas de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, ahí está la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? O tantos conflictos internacionales que tienen una clara herencia, una clara huella de aquel periodo.
Quiero quedarme ahí para seguir estudiando la historia, digamos, porque cuando uno mira la caída de la Unión Soviética, hay una mirada geopolítica, naturalmente, la caída de la Unión Soviética, digamos. Pero hay algo que me parece más interesante, que no es solamente la caída de una superpotencia, es la caída, es el fracaso de ideas que buscaban transformar la naturaleza de la persona, un proyecto de ser humano que fracasa. Eso es una suerte de recuerdo de que estas ideologías tan absolutas tienen algún límite, ¿no?
Exacto, la libertad humana. Es que, al fin y al cabo, el individuo, el ser humano, es o busca, ¿no?, constitucionalmente, en su constitución interna, la libertad. Sí. Y por eso, a pesar de que la Unión Soviética y todo su sistema de dominación van a perdurar durante tantas décadas, pero al final, a pesar de la represión, a pesar del control, efectivamente, se desbaratan y caen, ¿no? A pesar del inmenso poder militar del gran sistema represivo, no solo en la Unión Soviética, sino en lo que se denominaban las democracias populares, ese ansia de libertad va a triunfar, y eso se ve a partir de los años 80, cuando no solo, como bien has dicho, fracasa, ¿no? Claramente, a principios de los años 80 ya la Unión Soviética mostraba síntomas de declive económico, pero no es solo eso, ¿no? Es que el sistema político, ideológico, bueno, se muestra absolutamente ineficaz y comienzan a surgir, insisto, a pesar de la enorme represión, un movimiento social, movimientos sociales que pugnan por la libertad y finalmente, como sabemos, acaban, ¿no?, con no solo con el sistema soviético, sino con la mayor parte del sistema de dominación que se extendía por Europa y por el mundo. Esa falta de libertad es lo que siempre, por lo menos a lo largo de la historia y la historia contemporánea, ha generado el final de los sistemas autoritarios y de los sistemas totalitarios.
Escuchando todo esto, me imagino que a varios de nuestros auditores se les viene la imagen de que usted pudiera estar hablando también de eventos presentes. Digamos, hay muchos paralelismos entre lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que uno cree que puede pasar entre enfrentamientos de ideas, proyectos ideológicos absolutamente totalitarios que niegan la naturaleza a la persona. Y quiero quedarme ahí pensando en que usted ha planteado que la izquierda desde el año 68, desde mayo del 68, tiene una superioridad moral que comienza a acabarse con, claro, con Reagan el 81, con Thatcher el 79. Pero ¿por qué a qué se debe, digamos, esa superioridad moral, pensando también el proyecto contra naturaleza que había, pensándolo desde la lógica de cómo comprendemos la naturaleza humana hoy?
Sí, efectivamente, tiene mucho, lógicamente, porque aquellos años 60 están dentro del marco de Guerra Fría y, por tanto, de ese sistema de tan polarizado y tan enfrentado. Es verdad que desde el proceso revolucionario ruso, claro, y soviético, si pensamos una vez que el totalitarismo fascista en general queda derrotado, la Unión Soviética y lo que supone la Unión Soviética va a ser una suerte de faro en el que van a mirar los movimientos de izquierda de todo el mundo, ¿no? A pesar de las diferencias que haya. Y hay que considerar, efectivamente, la Unión Soviética en los años 48, 49 prácticamente era el único país que que suponía una alternativa a la evolución del liberalismo, en un sentido amplio, a la evolución de toda esa tradición ilustrada liberal, ¿no? Y la Unión Soviética y en general esa izquierda revolucionaria desde los años 20 siempre tuvieron claramente una superioridad en la propaganda. Fueron capaces de, a través de, bueno, el genio, porque hay que decirlo, el genio de Lenin, el genio de Trotsky, de influir de forma determinante en distintas generaciones de, bueno, de personas que vieron en esa izquierda, en un sentido amplio, el gran foco liberador del mundo. Esa influencia en Europa Occidental en los años 40, 50 y 60 fue muy relevante. No debemos de olvidar que el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Italiano eran muy fuertes en esos años de posguerra. Tenían también un gran control a través del mundo intelectual, del mundo artístico, del mundo cultural, que siempre se había mostrado mucho más favorable a esas ideas de izquierda, y que efectivamente en 1968 va a ser un punto y aparte, ¿no? Porque siempre esa ideología de izquierda se relacionaba o la relacionaba todo este mundo intelectual cultural con una superioridad moral, ¿sí? Y son capaces o fueron capaces de que este discurso fuera transversal e influyera indudablemente en todo el mundo. Curiosamente, cuando sabemos que esa superioridad moral en realidad lo que era una superioridad represiva, ¿no? En los años 68 ya se había producido en 1956 los acontecimientos de Hungría, una auténtica represión. En 1968 la represión en Checoslovaquia, pero en cambio queda en buena parte de la intelectualidad y en buena parte de la juventud esa idea de la izquierda liberadora. Claro, conforme van a pasar los años y conforme se va viendo cómo ese sistema represivo, para poderse mantener, se va a hacer cada vez más represivo. Ahí están los estudios sobre todos los sistemas de seguridad y de inteligencia de los países comunistas. Claro, eso ya va a llegar un momento en que no se puede sostener, ¿no? ¿Por qué también? Porque efectivamente es muy relevante la llegada del nuevo conservadurismo, como se denominó. El caso de Margaret Thatcher en el Reino Unido, el caso de Ronald Reagan en Estados Unidos, pero también el caso, por ejemplo, de Helmut Kohl en la República Federal de Alemania. Toda esa generación piensa que, bueno, no hay que estar en esa situación, ponerse en esa situación de estar como por debajo de, sino todo lo contrario, ¿no? Es lo que dice Reagan. Bueno, ¿qué superioridad moral tiene, o qué superioridad económica, o qué superioridad política tenía la Unión Soviética a la altura de los años 90? Entonces se produce efectivamente ese impacto del nuevo conservadurismo, de esas ideas dentro del ámbito general de la derecha, que van a contribuir también, indudablemente, a la caída del muro de Berlín y al fin del totalitarismo comunista. Pero es verdad que incluso hoy en día, o incluso en estas últimas décadas, todavía los movimientos de izquierda, en un sentido general, muestran, ¿no?, ese discurso de superioridad, ¿no?, como si ellos fueran los, sí, que luchan más por la, a favor, en contra de la desigualdad,
por la dignidad,
a favor
de la
dignidad de la persona, claro. Cuando, bueno, no hay más que ver, ¿no?, como está Cuba, Venezuela o la República Popular China, ¿no? Para, sí, decir que, bueno, que, en fin, que esto es más que discutible.
¿Y qué es lo que produce, digamos, que tenga lugar esta superioridad moral, que evidentemente tiene algún punto de quiebre en algún minuto cuando la realidad termina por primar dentro de la cabeza de las personas? Pero ¿qué hay ahí? ¿Hay un trabajo en lo que Gramsci denominaría como la superestructura? Me refiero a la cultura, digamos, como un elemento transformador que es previa a su conquista, antes del poder político, para marxistas, gramscianos, neomarxistas y otros.
Efectivamente, has citado a Antonio Gramsci, sí, y claro, la hegemonía cultural era fundamental. Él lo vio muy bien, ¿no? Yo creo que en este caso el pensamiento en general de derecha, desde el pensamiento liberal a la derecha clásica, ha sido, por supuesto, y es una de las tradiciones más potentes intelectualmente, pero no ha tenido una correspondencia muy muchas veces con la práctica política.
Sí.
En la práctica política, los gobiernos de derecha o los gobiernos liberales, en un sentido amplio, se han preocupado mucho menos cuando llegan al poder de mantener y de fortalecer esos planteamientos a través de sus canales de difusión. Se han preocupado, y es lógicamente muy importante, por la economía, por dar estabilidad a los sistemas políticos, pero si no han despreciado, por lo menos sí que han dejado de lado el ámbito cultural. Parece que cuando hay que restringir económicamente o hay que restringir presupuestos, siempre la derecha, en un sentido amplio, lo hace en la cultura. Y es un enorme, enorme error, porque precisamente se deja en ese combate político a esa izquierda que tiene esa larga, larga tradición de lucha y de combate ideológico, y de ahí que se haya mantenido y continúe en parte esa primacía de esa supuesta superioridad moral. Ya te digo, yo creo que es que efectivamente muchas veces no se compadece, no hay esa complementariedad necesaria entre el planteamiento, la filosofía política de derecha, en un sentido, ya te digo, un sentido amplio, y la práctica política cuando se lleva al gobierno. No hay una menor preocupación por ese ámbito cultural. Incluso a veces se deja a personas o personalidades de la izquierda, porque a veces eso parece muy moderno o muy avanzado, ¿no?
Estamos conversando junto a Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Para papá, para papá.
Lo que el más quiere en su día está en Teratón Santiago. Este 21 de junio, sorpréndelo con un Fire Experience especial del Día del Padre en el restaurante Bohío y Jardines. Buena conversa, múltiples parrillas, cortes premium y ese cariño que se siente de verdad. Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón, papá.
Hambre es preferir que tu hijo coma. Sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando con el profesor de Historia Contemporánea, el doctor Ricardo Martín de la Guardia. Conversábamos a propósito de la Guerra Fría, esa disputa de ideas, de esos dos proyectos de civilización que se enfrentaron durante el siglo pasado y las aproximaciones que podemos entender desde el pasado hacia el presente con la realidad que hoy día vivimos en términos de ideas. Quiero volver al siglo anterior, digamos, quiero seguir conversando a propósito del siglo XX, esa disputa de ideas, de cómo esos dos modelos de sociedad, digamos, tenían formas distintas de operar en la práctica. Y estoy pensando, terminando ya la década del 80, en Francis Fukuyama. Estoy pensando en ese fin de la historia que plantea, que habíamos alcanzado un grado de evolución ideológica universal, que ya finalmente el liberalismo había triunfado, y después lo podemos conversar, pero evalúa además distintas amenazas que podrían haber al liberalismo y no cataloga ninguna como realmente relevante, digamos, para esa evolución ideológica que habíamos alcanzado, que era el liberalismo. ¿Cómo miramos esto desde hoy, pensando en la cantidad de amenazas que existen? Y me refiero a varias de las que también analiza Francis Fukuyama, como el Islam, por ejemplo.
Por ejemplo, efectivamente. Claro, aquel primero el artículo en The National Interest y luego el libro de Fukuyama.
Que el libro es el 89 y el artículo el 92, ¿no?
Exactamente.
Que tiene esa gracia, que es escrito previo a la caída del muro.
Previo a la caída, claro, ¿no? Sí. Ahí sí que se anticipó verdaderamente cuando, bueno, muchos, ¿no? La inmensa mayoría de los analistas en esos años no pensaba que se iba a producir esa implosión de la Unión Soviética. Fíjate una anécdota que no es anécdota. Estaba yo en aquellos años estudiando en parte en Alemania. Era la Alemania dividida en la República Federal de Alemania, la República Democrática de Alemania bajo la égida soviética. Bueno, pues muy pocos meses antes de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, el Instituto de Estudios Interalemanes de la Universidad de Kiel, muy prestigioso, que bueno, evaluaba y analizaba las relaciones entre las dos Alemanias, publicó un libro entre el que participaban historiadores, economistas, pensadores de todo, sobre cómo iban a ser las relaciones entre las dos Alemanias en el año 2000. Quiero decir que los especialistas máximos pensaban que se iban a mantener las dos Alemanias, es decir, que era algo que Fukuyama y pocos como Fukuyama intuían, ¿no? Esa gay. Pero claro, era también el contexto, ¿no? Como Fukuyama, como buen hegeliano, que él lo reconoce, claro, pensaba que, en efecto, ¿no?, ese fin de los totalitarismos en sentido amplio traería el triunfo del liberalismo en un sentido amplio, ¿no? No tanto, porque él no era inocente, ni mucho menos, es un gran analista, no tanto el fortalecimiento de las democracias rápidamente, sino esa idea liberal, etimológicamente hablando, en un sentido amplio, que era la que, como antes decíamos, de la que se imbuye el ser humano, ¿no? Y por tanto que efectivamente ese final de la historia, que luego tanto se le ha criticado, no era tanto el final de la historia como el final de una alternativa, bueno, como sabemos, totalitaria, ¿no? Sí. Pero, claro, Fukuyama no veía, claro, todavía en aquel momento, algunas de las amenazas que, por ejemplo, sí que vio en otro sentido Huntington en aquellos años, cuando hablaba del choque de civilizaciones, ¿no? Como muchas veces, pues, las guerras, vamos, o los conflictos económicos o políticos, pues, ocultaban otros de mayor calado, como pues lo que hablábamos antes, esa forma de afrontar el mundo o la vida que lo dan las culturas y también las religiones, ¿no? Entonces, en efecto, eso es también muy propio del final de la Guerra Fría. Por un lado, efectivamente, desaparecen conflictos y desaparecen movimientos y estados totalitarios fruto de la Guerra Fría, pero como decía antes, quedan heridas sin suturar, y además, como ocurre, ¿no?, a lo largo del devenir histórico, se incorporan también nuevos, digamos, problemas, nuevos desafíos para el mundo abierto, para el orden liberal en un sentido amplio, ¿no? Claro, el fundamentalismo, ¿no? El fundamentalismo islámico en aquellos años todavía no estaba, no se pensaba que iba a tener, como sabemos,
no
la fuerza que
un
tenía.
Gran porcentaje del islamista.
Claro, efectivamente estaba desde el 79 la revolución islámica en Irán, pero bueno, con la guerra entre Irán e Irak, es decir, era un movimiento que no tenía todavía esa fuerza, ¿no? Ese el chiismo y sobre todo el terrorismo islámico, que también, además, efectivamente se va a extender en buena medida después, claro, de la disolución de la Unión Soviética, y también no solamente en algunas de las antiguas repúblicas soviéticas, sino todo esa órbita de las exrepúblicas asiáticas de la Unión Soviética, el islamismo va a tener una gran fuerza, ¿no? Y se va a convertir, como sabemos, ¿no?, como todavía actualmente, en una de esas grandes amenazas para la democracia, que claro, no pudo tampoco en aquel momento Fukuyama desarrollar, porque bueno, es un elemento nuevo, un elemento más novedoso, ¿no?, que se incorpora a ese orden internacional de posguerra fría, ¿no? Pero sí que yo creo que hay, que luego se le criticó mucho, él además, Fukuyama en trabajos posteriores, como sabes, pues ha sido muy modesto y ha reconocido también, obviamente, aquellos errores, ¿no?, del momento, pero yo creo que hay que reivindicar ese análisis en tantos aspectos tan lúcido, ¿no?, en aquellos momentos, insisto, 1989, en el que pocos preveían que el mundo iba a cambiar tan radicalmente.
Sí, y acá una de las cosas con las que nos podemos quedar es la muerte de las ideologías, y ahí realmente reflexionar a propósito si es que murieron, se rearmaron, o de qué forma las podemos entender hoy día. En Chile se da algo bastante curioso, que coinciden los años de la caída del muro, digamos, el fin de la Guerra Fría con también un rearme en Chile desde el punto de vista institucional. Pasamos de un régimen militar a una transición hacia la democracia a fines de los 80, con un plebiscito del 88 y el año 89. ¿Y por qué planteo esto en Chile, el paralelismo con la Guerra Fría? Porque se da que volvemos a la democracia el año 90 y comienza también un rearme de los partidos más hacia la izquierda, es decir, un partido comunista que sigue con mucha presencia en Chile, pero que fue absolutamente derrotado desde el punto de vista de las ideas en el mundo, que no tuvo un parlamentario en Chile hasta el año 2009, que no fue gobierno en Chile hasta el año 2014, que era excluido por el grupo de centro izquierda que gobernaba, y además con muchas personas de lo que en ese minuto se llamó en Chile la Concertación, de Partidos por la Democracia, que eran partidos de centro izquierda que armaron una coalición de gobierno, expresidentes de Chile como Ricardo Lagos, que en algún minuto fueron revolucionarios, digamos, y creía, planteaba Ricardo Lagos en alguna columna, que había que derrotar al capitalismo porque no había forma de progresar con él por las injusticias que daba. A un Ricardo Lagos que entendía que el sistema de libre mercado o que una economía social de mercado era absolutamente necesaria, digamos, y que cuando fue gobierno la aplicó. Es decir, tenemos a una izquierda, una centro izquierda que hace una transformación hacia el centro, y a un partido comunista que se rearma. Es lo que luego en Chile vemos con un Frente Amplio, es decir, esta izquierda neomarxista, más gramsciana, identitaria. ¿Cómo podemos entenderlo hoy día, no solo en Chile, sino que también en el mundo, una izquierda que fue derrotada en los años, a fines de la década de los 80, principios de los 90, una gran derrota en el mundo, pero que no murió, digamos?
Sí, de todas formas, también el golpe, efectivamente, ¿no? Lo que has comentado de Lagos y de tantos otros, en el caso de Europa, políticos europeos, que también cuando llegan al poder se moderan o se matizan dentro de planteamientos socialdemócratas.
En este programa tuvimos a Ernesto Tone, que fue el jefe del segundo piso de Ricardo Lagos, quien en su juventud fue el presidente de la Juventud Mundial del Partido Comunista, figura. Y que luego era un socialdemócrata, digamos, de centro izquierda, transicionó, digamos.
Claro. Eso se produjo muchísimo en Europa, en la propia España, en Portugal. Muchos de los políticos, de los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español durante la transición a la democracia en España y la consolidación, 70-80, provenían de juventudes comunistas, de juventudes trotskistas, que efectivamente, claro, se acomodan, se dan cuenta, ¿no? Si tienen, ciertos visos de inteligencia y de pragmatismo político, de que, bueno, esas ideas revolucionarias, bueno, pues a dónde habían conducido, ¿no? A la represión y al totalitarismo. De todas formas, efectivamente, dices, bueno, por un lado hay un rearme de determinada izquierda radical. En primer lugar, si nos damos cuenta, en aquellos países en donde los partidos comunistas fueron hegemónicos y fueron totalitarios, nadie reivindica al Partido Comunista. No existen, están barridos. En Europa, en toda la Europa centro-oriental, no hay partidos comunistas, salvo en República Checa, bueno, Partido Comunista de Bohemia y Moravia, que es minoritario.
Eso es muy interesante, algo así como lo que pasó con el nazismo, que fue en todo el mundo, pero acá con los partidos comunistas.
Claro, ¿quiénes o la población que vivieron esos regímenes?
Es decir, quien sufrió el Partido Comunista
no,
lo proscribió.
Lo proscribió completamente. Bueno, hay algunos casos, el caso de repúblicas bálticas, Estonia, por ejemplo, ¿no? Es que prácticamente no hay ni partido socialdemócrata, son todos liberales, pero en Rumanía, en Hungría, en Polonia, no hay partidos comunistas. Quedan restos en algunos países, el caso de Portugal, el caso de Grecia, que ahí son partidos comunistas que han mantenido una ortodoxia, una ortodoxia soviética, no, porque no existe la Unión Soviética, pero son muy minoritarios. Y hay otra izquierda, esta izquierda que se ha reconvertido, que provenía, pero que es una izquierda y unos partidos que muchos analistas consideran posmodernos, ¿no? En el sentido de que olvidan, por ejemplo, la lucha de clases, olvidan algunos de los principios más característicos del marxismo-leninismo para asumir, bueno, pues el feminismo, la lucha ecológica, es decir, otro discurso que no es, digamos, tan duro como, y que tratan de acomodarlo precisamente para no perder todavía más fuerza, ¿no? Esa izquierda woke de la que, sí, de la que se ha hablado en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Pero, de todas formas, son muy minoritarios realmente. Es cierto que en algunos países, bueno, el caso de España, hay o han entrado en coalición con partidos socialistas o partidos socialdemócratas. Pero verdaderamente están en retroceso, claramente, ¿no? En general en el mundo liberal, en el mundo occidental. Pensemos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, el Parlamento Europeo. Parlamento Europeo, prácticamente el grupo de izquierda, que lleva a tener, pues nada, debe tener ahora como en torno a 30 diputados de los más de los más de 700, es decir, es un incluso dentro de ese grupo parlamentario de izquierda no hay partidos comunistas prácticamente como tales, ¿no? Entonces, efectivamente, se han reconvertido, han pasado en la mayor parte, salvo algunos casos, ya digo, muy ortodoxos, ¿no? Que defiendan algo que ya es inexistente, se han acomodado, se han tratado de acomodar a estos nuevos tiempos, olvidando, ¿no? Olvidando se está produciendo un fenómeno también muy curioso, en algunos casos, que hay organizaciones de izquierda en Europa que precisamente están criticando toda esa deriva. Critican que el feminismo, el medioambientalismo, está olvidando a la verdadera clase obrera. Por ejemplo, son partidos, como en el caso de la plataforma Sarah Wagenknecht en Alemania, que también están en contra de la inmigración, en contra de ese feminismo radical, porque piensa que va en detrimento de la clase obrera. Es decir, es un fenómeno. Pero yo creo que a pesar de todo y a pesar de lo que comentas, en caída.
Ahora, si uno mira España, Chile, digamos, nuestros países, uh-huh, el suyo y mi país, en Chile fuimos gobernados hasta hace 3 meses por, uh-huh, un gobierno del Frente Amplio en conjunto con el Partido Comunista, un, uh-huh, Frente Amplio que es una suerte de neomarxismo más granchiano, identitario, más de élite, frente a un Partido Comunista que es ese Partido Comunista algo más ortodoxo, con presencia territorial. Y en España son gobernados por un Partido Socialista Obrero que, como usted decía, es de esta tendencia más woke, digamos. Es, uh-huh, es neomarxista, muy gramsciano, algo de élite desde el punto de vista de las prioridades, de las discusiones, alejado probablemente algo de esta contradicción socioeconómica vital del marxismo, que es esta lucha de clases, pero con lucha de clases no en el sentido socioeconómico, sino en las identidades. ¿No ve que ahí haya un peligro avance, digamos, y un, es decir, una vuelta de estas ideas en lo que algunos, y acá vamos a ir luego a esto desde el punto de vista geopolítico, pero que también dan inicio a una suerte de nueva Guerra Fría o una segunda Guerra Fría, como lo han planteado varios analistas?
Sí. Bueno, en relación a lo que comentabas de España, efectivamente, el Partido Socialista, es en principio un Partido Socialista de carácter de matiz socialdemócrata, bueno, con nuevo presidente ha cambiado bastante, ha hecho efectivamente una derivada hacia la izquierda. Pero estos otros partidos, estas otras formaciones de extrema izquierda que le acompañan en el gobierno, Sumar, Podemos, están en una franca crisis. Si pensamos en las cuatro últimas elecciones regionales que ha habido en estos a las comunidades autónomas en estos últimos meses, a cuatro comunidades autónomas de España, prácticamente han quedado barridos, salvo un poco en Andalucía, en Castilla y León han tenido un diputado, en Aragón, es decir, están también en franco declive en el caso español, ¿no? Por tanto, bueno, es indudable, ¿no?, que esas organizaciones en España como en otros países se mantienen, pero insisto, yo creo que están en declive, y no es ya una mera elucubración, sino como te digo, en relación a las últimas elecciones, en algunos casos han desaparecido completamente, ni siquiera han entrado en los parlamentos regionales.
Estamos conversando junto al catedrático de la Universidad de Valladolid, Ricardo Martín de la Guardia. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, se han jugado 22 Copas del Mundo de Fútbol. En ellas se han disputado hasta el momento 964 partidos y los jugadores con más presencias, atención, son los siguientes: 26 juegos Lionel Messi de Argentina, 25 Lothar Matthäus de Alemania, 24 el goleador Miroslav Klose de Alemania, 23 partidos un defensor Paolo Maldini de Italia, 22 Cristiano Ronaldo de Portugal, 21 partidos Diego Armando Maradona de la Argentina, VCR de Alemania y Vatislav Smuda de Polonia. Messi en esta Copa del Mundo llega lesionado, pero puede mejorar su récord.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Ideas y Sociedad, en una, al menos para mí, muy entretenida conversación junto al catedrático de la Universidad de Valladolid, don Ricardo Martín de la Guardia. Conversábamos de la Guerra Fría, de los paralelismos con el presente, tratando de entender el presente, de proyectar el futuro desde la comprensión del pasado. Y sabemos que la historia no se repite, pero rima. Y hay hoy día quienes hablan de que estamos frente a una nueva Guerra Fría, o más bien una segunda Guerra Fría. Se hacen estas dos distinciones pensando en que podría haber una suerte de continuación, o si bien estamos entre una nueva disputa de ideas a nivel global, donde son dos polos o más polos a veces los que buscan instalar una suerte de hegemonía. ¿Cómo lo ve usted?
Efectivamente, muy, yo creo que muy certero justamente lo que acabas de comentar, ¿no? Porque yo creo que hablar de una segunda Guerra Fría no es pertinente, en el sentido de que sería, pues eso, trasladar, ¿no?, los actores, la estructura de la sociedad internacional de la Guerra Fría a estos años. Y uno de los factores principales, que era la Unión Soviética y todo su mundo de todo su orden de dominación, ha desaparecido completamente. Por tanto, yo creo que sería forzarlo, ¿no? En este orden, que también algunos hablan de un orden gris, este orden convulso, indudablemente sí que hay elementos característicos de esa posible nueva Guerra Fría. ¿En qué sentido? En el sentido otra vez de la polarización existente entre muchos de los actores globales. Sí. Es decir, justamente cuando acaba la década de los 90, pues hasta la segunda guerra de Irak, se habló de cómo se reconfiguraba el sistema y parecía que efectivamente iba a ir por otros derroteros, no, ni mucho menos tan polarizados. Pero lo que estamos viendo claramente, por supuesto en estos últimos años, pero ya desde el año 2004, es que algunos de los principales actores políticos, en un sentido amplio, es decir, los actores, los estados, ¿no?, unos de los grandes estados, tienen cada vez, por decirlo de forma moderada, cada vez menos sintonía entre ellos. Cada vez hay un grado de enfrentamiento, de polarización mayor, por distintos motivos, ¿no? Si pensemos como la Federación Rusa, ¿no?, la heredera en derecho internacional, el Estado heredero de la Unión Soviética durante los años 90 y parte de los primeros años del siglo XXI, tuvo una relación muy fluida con Estados Unidos, sí, el presidente Yeltsin, con la Unión Europea. Incluso Putin, en una entrevista famosa en Der Spiegel, en una revista alemana en 2002-2001 con Adam Michnik, le preguntó, bueno, ¿cómo ve usted Rusia? Bueno, Rusia es, que fue el portal, Rusia es Europa, forma parte de Europa, pensemos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto? Es decir, esa suerte de cierta desintonía, de mayor entendimiento, digamos, ha desaparecido, y no solo por la guerra de Ucrania, no solo por la invasión rusa, sino también, bueno, por el poder inmenso, ingente que tiene, ¿no?, la República Popular de China, ese control tan efectivo de una buena parte del sistema económico, esas inversiones, la ruta de la seda China-África, se habla, ¿no?, los analistas, por ha comprado la deuda pública de Angola, ¿no? Quiero decir, hay otros actores, vamos, son actores similares a los de la Guerra Fría, sí, pero claro, en un contexto geopolítico muy diferente, completamente diferente. Entonces, Guerra Fría en el sentido de multipolarización entre esos distintos actores, pero en un contexto muy, muy diferente.
Ahora, hay nuevas maneras también de comprender la disputa de ideas, la táctica de los distintos polos en el mundo. Y estoy pensando en una izquierda que hasta hace 40 años, si adoptaba a Gramsci, digamos, creía que la conquista del poder cultural era previa a la del poder político. ¿Qué pasaría si hoy día, digamos, viendo a China y la conquista económica que ellos hacen, hubiese entendido que el trabajo en la estructura es determinante para la superestructura y para luego, digamos, poder hacerse del poder político? Estoy pensando en esta China que es denunciada internacionalmente por hacer dumping, digamos, uh-huh, que hace quebrar, claro, a distintas industrias a lo largo del mundo, muy potente económicamente, que ha llegado a gran parte del mundo, digamos, con su industria, con sus tiendas, con su comida, su cultura. Y que esto además nos sirve como forma, digamos, o les sirve más bien como mecanismo de conquista también del poder cultural, pensando en que por medio del poder económico se hacen del poder cultural. No sé cómo ve esto, entendiendo esta nueva guerra fría a la que podríamos estar enfrentando.
Sí, claro, el caso de China es muy, muy particular. Precisamente es uno de esos elementos, actores que, con las que se contaba de forma muy diferente, sí, en la Guerra Fría, ¿no? Y que en esta posguerra fría, en cambio, es determinante para la geopolítica mundial. Pero es un fenómeno muy incluso porque, si pensamos en todos los teóricos, toda la transitología, los especialistas en transiciones, hasta los años 80 se pensaba que no podía haber una transición a la democracia, no podía haber una transición política sin una transición económica. Pero claro, en China lo que se ha visto es que, o lo que se está viendo es que, con el mantenimiento de la estructura totalitaria de poder, sí que se ha podido llevar a cabo una enorme transformación, una, sí, enorme transformación económica, que eso ha roto todo. Parecía que esas transformaciones económicas, por lo menos en otro, pensemos en el cono sur iberoamericano, en la península ibérica, siempre las transformaciones económicas generan cambio social y una transformación política. En China no. Así se está haciendo una gran transformación, una profunda transformación económica, hay también un gran cambio social, pero el sistema represivo continúa, ¿no? Sí. Continúan los laogai, los campos de reeducación, la represión sobre determinados sectores, sobre todo sociales o étnicos en el norte de China. Es decir, es un fenómeno preocupante, inquietante a ese respecto, ¿no? Una gran potencia con una enorme capacidad, incluso ahora ya, como sabemos, también progresivamente una capacidad militar, ¿no? Hasta los años 80 no se había preocupado de eso. Ahora ya también se está convirtiendo en una gran potencia militar, ¿no? Con lo cual, en efecto, es un actor muy inquietante por el predominio, la hegemonía, el predominio mundial, ¿no?, que puede llegar a tener, y como bien dices, muchas veces rompiendo con o no teniendo en cuenta, bueno, pues los criterios de la Organización Mundial del Comercio, por supuesto de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, por otro lado, hay que, nuevamente, el realismo político, hay que contar con ella, hay que, efectivamente, por supuesto, mantener relaciones, en fin, pero para el futuro es verdaderamente inquietante por el poder que ha adquirido.
Ahora, si entendemos esta conquista del poder cultural fuera, digamos, de China, hacia el resto del mundo, ¿No es una forma, digamos, de conquista cultural el ir haciéndose el poderío económico como lo están haciendo hoy día? Estoy pensando en los malls chinos, en la comida, estoy pensando en el conjunto de cosas, digamos, que también son determinantes de la cultura.
Sí, pero fíjate, yo creo que en ese sentido, y ellos yo creo que lo manifiestan así, no les interesa tanto convencer culturalmente. Ya.
Estas son preguntas que yo hago fuera de pauta, digamos, es de claro. Inquietud.
No. Además, hay una sensación cuando de superioridad en algún sentido, de igual que en siglos pasados el eurocentrismo, ¿no? Pues de esa superioridad que muestran o que manifiestan, y por tanto, es que no les interesa a ese respecto, yo creo, esa conquista cultural. Más bien, estamos viendo la conquista económica, la influencia económica, y por ende, a través de la influencia económica, la política. Pero los valores, digamos, tradicionales chinos, los valores propios de su cultura, no tienen, ¿no? De hecho, hay un elemento muy significativo, ¿no? La escasa incidencia o la escasa importancia que tienen, y la dificultad que hay para crearlos, los institutos de cultura, los institutos de cultura, los Confucio, ¿no? Igual que son los institutos para la difusión de la lengua y la cultura china fuera de China, como el Instituto Cervantes en España para la lengua. Es enormemente difícil establecer uno, crear un, con el poder económico que tienen, podían hacer una difusión muchísimo mayor de esos valores culturales, de esa cultura. Les interesa menos esa expansión que la otra parte, desde mi punto de vista.
Y en esta nueva Guerra Fría, ¿tienen lugares los conflictos o las disputas religiosas? Estoy pensando hoy día en, por ejemplo, la situación de inmigración descontrolada que se vive en Europa. Francia, en partes de España, Alemania, que viven una migración, pero que es muy distinta a la que podemos sufrir en Sudamérica, claro. Que es una inmigración ilegal, que es una inmigración descontrolada, que viene con cuestiones perjudiciales para la población, como por ejemplo en el caso de Chile, inmigración desde fuera que viene con el crimen organizado. Pero en Europa es distinto, porque hay una diferencia cultural sumamente relevante de dos maneras de comprender el mundo muy distintas. Y es de un migrante que no llega con ánimo de vivir en un mejor país, digamos, sino que, como lo comentábamos en algunos de los bloques anteriores, muchos de ellos son fundamentalistas del Islam y que van a conquistar, digamos, nueva tierra. ¿Esto entra dentro de esta nueva Guerra Fría o es un conflicto?
Claro, aparte? No, indudablemente es uno de esos, antes hablando de Fukuyama, claro, uno de esos elementos que van a ser mucho más característicos de esta época que de las décadas anteriores. En efecto, la cuestión de las políticas migratorias y de las migraciones en Europa, que ahora es ya desde hace un tiempo es uno de los temas más relevantes tanto en las agendas políticas nacionales como para la Unión Europea, porque la Unión Europea no tiene la política migratoria comunitarizada, entonces trata de hacer una de coordinar. Pero al margen de eso, al margen de cómo se lleve a cabo o no se lleven a cabo esas políticas migratorias, el elemento digamos más de mayor distorsión es el de determinada población, efectivamente, que no solamente, es decir, que emigra, que incluso, por supuesto, incluso trabaja, etcétera, pero que no se integra, que no hace nada por integrarse, que pretende mantener en Europa y preservar una forma de vida al margen de. Esto es fundamentalmente un problema, una cuestión relacionada con la migración musulmana. En el caso de Francia, el caso de Alemania, que ya es de tercera o cuarta generación. Pero fíjate, es todavía más preocupante el hecho de que ya la tercera generación de esos migrantes, por ejemplo, del Magreb, del norte de África, es decir, esa tercera generación ya se ha culturizado, teóricamente ha culturizado o educado en Francia o en Alemania. Por tanto, teóricamente, en la escuela y con los valores ya democráticos, etcétera. Bueno, pues es esa generación la que más está ahora, digamos, pugnando en contra de esos valores. Por tanto, es más inquietante, más preocupante. Es decir, muchas veces sus padres o sus abuelos se han integrado y, en cambio, es ya toda esta generación la que estamos viendo que provoca, por ejemplo, ¿no?, estos incidentes hace como poco en Francia, en la banlieue, en determinados barrios. Es decir, y eso que el caso de Francia o el caso de Alemania es muy evidente, que han invertido muchísimo para la integración, sí, ¿no? Muchísimos millones, y en cambio se produce un rechazo. Y por tanto, claro, eso también genera una enorme inquietud social, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, la emigración iberoamericana, ¿no? Bueno, hay millones ahora, fundamentalmente desde hace años, de Perú, de Colombia, que, salvo esas mafias que comentan, pero que se integran, forman parte de la misma, de nuestra misma cultura. Hay esos problemas que están, bueno, pues relacionados con esas mafias.
Pero que atienden a otras cosas, digamos.
Claro,
compartimos
pero
una religión, somos parte del mismo bloque.
Exactamente. Sí. Y por tanto, es igual que hay mafias españolas o de todo tipo. Sí. No tiene que, el problema es ese choque cultural. Volviendo además a Huntington, que comentábamos antes. Como ese choque cultural se está produciendo en Europa, y es muy preocupante por esa absoluta incapacidad para integrarse dentro de los valores abiertos, liberales, europeos, etcétera.
Estoy pensando ahora en esta nueva Guerra Fría desde los distintos polos. Parece multipolar, no solamente un choque entre dos superpotencias. No, pareciera que es China, es Rusia, hoy día también más débil que China, pero importante, Estados Unidos. Uh-huh. Pareciera también que el Islam entra dentro de esta disputa, que se da todo al mismo tiempo. No sé con qué intensidad cada una de ellas, en mayor o menor medida, pero hoy día estos son los grandes conflictos que podemos ver a lo largo del mundo. ¿Qué lugar le da a cada uno de ellos, pensando en evaluarlos en grados de importancia, dentro de esta nueva Guerra Fría? Y una cuestión a sumar dentro de lo que conversábamos del conflicto del Islam, de los choques culturales entre las distintas religiones, es además las tasas de natalidad, que creo que podría ser otro elemento relevante dentro del análisis, pensando en que hoy día los países africanos tienen altas tasas de natalidad, en Medio Oriente lo mismo, versus los bloques occidentales, que tienen tasas de natalidad muy bajas. ¿Cómo lo ve usted?
Fíjate que eso es muy significativo. África es el único continente que está creciendo poblacionalmente, ¿no? Ni América, ni Asia, ni Europa, y por tanto, un continente que es verdad que sí que en algunos de los países sí que ya desde finales de los 80 y comienzos de los 90 se están produciendo importantes transformaciones económicas. Pero, no olvidemos, la influencia del Islam, la influencia del islamismo radical, ya lleva años desestabilizando todo el Sahel, una parte muy importante de África, que eso obliga, además muchos de ellos utilizan, ¿no?, a los migrantes también como un elemento de distorsión, y son las propias mafias, hablando en términos occidentales, de estos movimientos islamistas los que además obtienen beneficio a ese respecto. Entonces, claro, es dentro de la lógica, hay literalmente millones de personas, cientos de miles de personas, que tratan de mejorar su nivel de vida, su forma de vida, emigrando de la forma que sea, ¿no? Y eso también tiene esa contrapartida del descenso de la natalidad en Europa, ¿no? El hecho de que, claro, haya determinados puestos de trabajo que solamente lo ocupan estos emigrantes, a veces irregulares, y que luego se regularizan, ¿no? Y, es decir, es uno de los elementos, desde mi punto de vista, de mayor distorsión en lo que comentabas, ¿no? Es decir, siempre ha habido migraciones y el mundo, las poblaciones se han movido, por supuesto, a lo largo de la historia, en diferentes contextos, en diferentes momentos y también por diferentes motivos. Pero, hombre, justamente la capacidad regulatoria, ¿no?, de control, yo creo que es exigible a los estados precisamente porque sí, es necesaria pues, una migración para determinada mano de obra, pues, como ha sido siempre a lo largo de la historia, pero lo que fallan son esas políticas de control, esas políticas. Hay un exceso de buenismo, ¿no? Por decirlo así, en las políticas europeas, y eso que ha generado que una parte de la población europea se haya radicalizado también políticamente. Es decir, que, claro, hay un hastío, como algún autor dice.
¿Qué es lo que ha pasado acá, digamos, de una xenofobia visceral por parte
claro,
de
la persona, es decir, ¿sí? Muchas veces esas políticas buenistas que pretenden, lo que generan es todo lo contrario, provocan una mayor xenofobia, que además desgraciadamente luego va en contra muchas veces de una población que es la que trabaja y la que produce,
migrante que trabaja,
claro.
Y viene,
con lo sí. cual por eso digo, son necesarias esas políticas bueno, pues mucho más coordinadas, más coherentes y que traten efectivamente de controlar de alguna forma esos flujos migratorios, ¿no?
Profesor, agradecerle por habernos acompañado en Ideas y Sociedad.
Ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias y hasta la próxima.
O sea, a ver si nos veremos en su próxima visita a Chile o en alguna visita
a España. Perfecto.
Y a ustedes sí, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que continúa la programación, y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Chao, chao.
En Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Cartes. Una conversación directa y sin rodeos de grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción Antonia Galilea.